series y películas y los mejores juegos para geeks. Todo el mundo otaku en tus manos, reseñas y análisis. Si quieres estar al tanto de lo que pasó en Marvel o Arcane, o pasar una tarde con humor y diversión, solo dale play. El mejor podcast de habla hispana desde nuestro estudio a tu PC. MOAB.
Bienvenidos al podcast Series y Televisión y los mejores juegos para geeks. Bienvenidos al capítulo 36. No, 4. 5. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, buenas noches. Mi nombre...
¡Noches!
Buenas noches, o tardes o días. Mi nombre es Juan, también conocido como Juarsenal.
¡Juarsenal!
Bienvenido. Detente ya, para ya. Quita ese filtro, güey.
Hola.
Bueno, bienvenidos. Hola. Bienvenidos, otra vez, bienvenidos al MOAB Podcast, el episodio número 35, ya estamos cumpliendo 35 podcasts aquí en esta plataforma, ¿verdad? Sí. En la que sea que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros en un episodio más. Bienvenido, ¿cómo te llamas tú, señor de la voz?
Ah, chistoso. Tienes que, ahora tú tienes que decir la frase, güey, de como siempre o como nunca.
Como siempre y como nunca, nos acompaña nuestro amigo Esteban, mejor conocido como Ronan, el vocificador. ¿Cómo estás?
Bien, me encuentro bien. Nah, ya basta. Descargué un voice mod y es increíble. pobre Juan, porque estoy viendo ahorita la onda de sonido y hay bastantes picos, amigo. Así que vas a tener que hacer unos...
Dios mío.
Pero mira, está bien, porque luego me oigo yo más bajito que tú, güey. Entonces, No, pero aquí todos bien, amigos. Ya me conocen, el Esteban, el Ronan, para todos ustedes aquí desde una galaxia muy lejana. Vamos a estar aquí en este podcast del día de hoy hablando con ustedes de un tema en específico que ya veníamos preparando desde el podcast pasado. Entonces, pues sí, ya llegó la... Mira, ya cumplimos ahora un podcast seguido de otro, y lo cual me parece increíble, honestamente.
Sí, así es. Y bueno, eso es de aprovechar, porque ahorita a finales de año se vienen los proyectos. No es que no hayan habido proyectos importantes antes, la verdad, pero vamos a que ahora tenemos más tiempo y se vienen buenos proyectos. Ya se viene, por ejemplo, el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia, se viene Avatar 2. ¿Qué más se viene? No sé.
Yo me quedé en Avatar 2, honestamente. No me acordaba del especial de los Guardianes.
Les aseguro que se vienen más películas importantes, pero pues nada, gracias por estar aquí. Y pues sí, vamos a hablar de un proyecto así bien importante. Pero antes que nada, ¿cómo has estado? ¿Qué tal ha estado tu semana y media en la que no hemos hablado?
Pues bien, todo aquí ya más tranquilo, ya estamos más movidos. Haciendo proyectos para por amor al arte, como quien dice, porque pues no me pagan. pero con mucho cariño, como siempre. Ahí buscando también quien me quiera prestar unas licencias de Adobe. Quien se quiera rifar, puede mandarme mensaje a mi Instagram, bandidor. No es cierto. O sí. Pero sí, todo bien acá, pues. Ya va a ser mi cumple, güey. Ya es mi cumple el lunes que viene. Entonces, ya voy a ser. Va a ser un señor ya, güey, de 25 años. Pero. Sí, ya sé. Pero todo bien aquí en la ciudad de los temblores y las inundaciones y las quesadillas sin queso. ¿Tú cómo estás por allá en la ciudad de? Lo que sea que haya en Guatemala.
Nada bueno, eso es lo que hay aquí en Guatemala. Mentiras. Clasismo. Mentiras. También. Pero también. Bastante bien. Gracias por preguntar. No vamos a decir nada de mi país porque si no me pongo a llorar. En fin, vamos a... Yo creo que es mejor pasar de una vez a lo que queremos hablar el día de hoy. Y realmente por eso no nos estamos... mezclando mucho entre todos los temas, porque es algo de lo que les hemos querido hablar desde hace semanas y dijimos no, nos vamos a esperar hasta que termine esta maravillosa serie, porque queremos dar pues una review y un, vamos a decirlo, como algo un poco mejor elaborado que solo ir pues diciendo así como opiniones mixtas o irlas opinando.
Y hoy traemos formato, básicamente.
Hoy traemos formato. Rato. Hoy sí somos hoy un podcast serio. No, mentira, no lo somos. Pero.
No lo somos, pero.
Sí, vamos a hacer intentamos. Algo. Sí, vamos a hacer algo. Pensamos en ustedes. Este podcast va a estar dividido en dos secciones, en dos segmentos, para su comodidad y para promover esta serie. En la primera mitad de este podcast, que empieza, pues, básicamente ahorita, vamos a hablar sin spoilers. Y en la segunda mitad, y nosotros les vamos a avisar cuándo, vamos a hablar con spoilers. ¿Para qué? Para que entonces, si ustedes están interesados en ver la serie, pero no han encontrado una razón por la cual verla, o por qué, digamos, o si está buena, o si no lo está, o quieren un empujoncito para animarse a verla, pues esta primera parte les va a servir para tomar esa decisión de si ver esta serie o no, porque no es una serie cortita como las otras que han salido de Disney Plus, sino que es una serie un poquito más larga.
Es elaborada.
Y por supuesto, nos encanta hablar con spoilers, porque así podemos dar, pues... una review un poco más detallada y analizar mucho más los aspectos. Entonces por eso mismo vamos a hablar con spoilers en la segunda mitad. Pero ¿de qué serie estamos hablando, Esteban? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de la primera serie interpretada por Diego Luna. Hablamos de la serie donde nos demostró que no solamente sabe Bueno, ya nos había demostrado, ¿no? Pero lo sabemos que es un gran actor. Estamos hablando de nada más y nada menos que
Andor.
¿Por qué usé ese filtro ahí? Pues nada más.
Deja de usarlo, que me va a costar un chingo la edición.
No te va a costar trabajo, nada más tienes que bajar el volumen. No seas chillón. En fin, esta serie que uno cuando llegó se quedó así como de what the fuck, pero si ya se murió. Y estás de acuerdo en ese sentimiento, ¿no? Cuando anunciaron la serie de Andor. O sea, fue como, primero, la primera reacción fue como de what the fuck, pero sí ya se murió. Y ya después uno se pone a analizar y es como de, bueno, pues viene de la mano de toda la bandita que hizo Rogue One. Y me parece que a la fecha Rogue One está muy bien aclamada por todo lo que es el fandom. Porque es una película muy buena, Rogue One. Y uno pensaba, bueno, pues ya sabemos cómo acaba esta historia, ¿no? Y siempre ha sido un problema ese logo cuando haces una serie de algo que ya sabes que va a acabar, ¿no? O sea, así ¿cómo es. Tienes que elaborar algo para que llame la atención cuando ya sabes qué le va a pasar al personaje, ¿no? Y qué le pasa a Diego Luna en Rogue One? Pues está en la playa y de repente dice, ay, mira qué bonita estrella de la muerte. Y muere. Spoiler.
Spoiler. Sí, pero...
Pero sí, es un concepto interesante porque, insisto, o sea, viene de la mano de una buena producción como es Rogue One. Y el hecho de que Diego Luna esté tan involucrado al grado de ser productor también daba unas señales, pues, buenas. Vimos unos, bueno, platicó un poco Diego Luna de esta serie en el D23 de este año. Y en él confirmó justamente que él hacía el doblaje también de su personaje, al igual que esta Aria Arjona.
Así es. Entonces, yo, de hecho, yo fui de los que vio la serie doblada y honestamente se escucha bien. Al principio fue como de, ay, qué raro escucharlo con su misma voz. O sea, así como sabes que no es exactamente lo que él está diciendo, pero al mismo tiempo sí es él. Es como esa ruptura de la cuarta pared que... Y funcionó muy bien.
La verdad sí.
Pero ajá.
Yo sentía que inclusive había partes donde Diego Luna, al ser él el que actúa, también metía un poquito de su canasta. Así decir, pues aquí dije esto, entonces pues acá lo voy a adaptar así.
Ajá. Y lo
voy a romper un poquito con el formato, pero hay una parte donde aplaude y dice, ¡órale, órale!
Así es.
Y yo dije, este güey, increíble. Este güey sí es... Ajá, o sea... está padre porque justamente pues... Pues sí, esa familiaridad, ¿no? Que a lo mejor en Hombre Lobo por la Noche se pierde un poco porque pues Gael no hace su doblaje. Es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, también Tony Dalton tampoco hace su doblaje en Marvel.
Entonces, y Tony Dalton, honestamente, eso sí fue, vamos a decirlo, una pérdida, porque la voz de Tony Dalton tiene ese carisma. Cuando a los que han visto Better Call Saul sabrán que ese carisma, esa vocesota que tiene Tony Dalton y todo, realmente es incomparable con cualquier persona, digamos.
Exacto.
Él tiene su propio estilo, entonces vamos a eso. Pero no y... nos...
No. O sea, justamente es este contexto, ¿no? Como de la serie viene de todo esto. Pueden verla así con el doblaje. La verdad, yo también. Yo lo veía... ¿Cómo decir esto? O sea, ahora que justamente estuve de viaje con la historia del Medusín, me vi chinga tu madre. Me vi Andor en inglés en el avión de ida y vuelta. Wow. Entonces, sí, pues me dio medio tiempo, ¿no? En el aeropuerto, ya sabes, en todos esos pinches procesos. Y sí, o sea, realmente puedes verlo en inglés y en español y no hay falla. O sea, el mensaje y toda la construcción, porque eso es algo que les vamos a hablar aquí, bandita, sin spoilers, es una serie que está muy bien construida. Porque un problema que a veces tiene Star Wars, y es un problema que no es malo, es más bien un problema que no te permite explorar más, es que todo se queda en los buenos y los malos.
Exacto.
Y nunca analizamos ese medio gris, ¿no? O sea, cuando se habla de Jedi siempre dice, los Jedi gris, ¿no? Pero pues, no es de a huevo hablar de Jedi. Si eso es algo que esta serie hace súper bien. O sea, estamos en una serie que habla de lo que ocurre antes de una revolución, ¿no? O sea, de cómo, cómo vivir una revolución, pero en el espacio.
Así es.
Y hay muchísimos contextos históricos que pueden... O sea, de nuestro IRL, de nuestra realidad. Creo que nos quedamos cortos en mencionar cuántas revoluciones ha habido a lo largo del mundo.
Ajá, de hecho, o sea, justamente quería mencionar algo de eso, pero creo que es bueno que primero pongamos en contexto la serie y todo y ya hablemos de eso.
Ah, sí, Star Wars.
Ajá, ¿por qué? No, espérate. Vamos a ir por partecitas y todo, porque sí hay algo que en lo que Diego Luna estuvo muy involucrado y que yo le tengo mucho cariño personalmente, que se nota que tuvo algo de influencia. Influencia en esta serie.
Influencia no.
Que por cierto, está dando bastante influencia ahorita.
Pero, sí, hay virus, pero ajá.
Bueno, esta serie se llama Andor, como estabas diciendo, está
Andor bien pedo.
Centrada en Cassian Andor, este personaje que se falleció, vamos a decirlo, en la película llamada Rogue One, en la cual aparece con Felicity Jones. Y esta serie es dirigida por Tony Gilroy. Tony Gilroy, por si no lo conocen, es una persona bastante... que ha hecho bastantes cosas buenas. No sé si tú ya habías visto algo anteriormente, pero él creo que había hecho algunas películas de la saga de Bourne. Y más que todo enfocado como en thrillers de acción anteriormente. Y bueno, obviamente pues tenemos a personas como Diego Luna, a quien ya mencionamos, actorazo, Adri Arjona, quien apareció en El Morboso anteriormente en este año, pobrecita, Stellan Skarsgård, ¿verdad?
El papá de los Skarsgård, ¿no?
El papá de los Skarsgård. Y bueno, tenemos a otros actores, ¿verdad? Por ejemplo, Fiona Shaw, que aparece como Marva Andor, de quien vamos a hablar más adelante. Bueno, de todos básicamente vamos a hablar. Pero hay otros actores y actrices, hay un par que tal vez no vamos a mencionar aquí, tal vez porque sean considerados spoilers.
Spoiler.
Pero, en resumen, el elenco es increíble, no sé qué te pareció a ti. Pero también quería justamente hablar más sobre esas cosas, ¿no? De Diego Luna. Que,
ok, vamos con eso.
Con lo de Diego Luna, así como diciéndolo, ¿no? Como estábamos mencionando, eso que tú mencionaste justamente era a lo que iba, que él le metía, vamos a decirlo, modismos, pero así sin sonar tipo, por ejemplo, exagerados, que los dices a cada segundo, como en las películas de Hotel Transilvania, por ejemplo, que es como, güey, esta película ya es puro mexicanismo, no mames.
Increíble que referenciaras Hotel Transilvania en este podcast.
Lo sé, pero es que mira, Una cosa es hacer referencias como las que hizo Diego Luna, que hacen sentido en el universo. Y otra cosa es que haya un chingo de personas y vampiros que no han visto la sociedad en siglos y estén así diciendo a wiwis o tutis o cosas así. Es como de, güey, qué cringe. Modismos mexicanos. Hace risa en películas de comedia, como por ejemplo lo que hizo Eugenio Derbez con El Burro. Pero esa es película de comedia, pues.
Otro gran ejemplo es ha estado muy popular en TikTok, es la de Busa Caperuza.
Ah, sí,
donde el doblaje se va a la verga, o sea, es puro modismo. O sea,
pero es que...
Pero funciona, ahí funciona.
Porque, como te digo, tanto Busa Caperuza como Shrek... son sátiras, y esas sátiras justamente introducen muchísimos elementos modernos, no solo los modismos, sino que en Shrek, o sea, por ejemplo, viste que introdujeron cosas como el incienso en lugar de mota o algo así. Entonces, por poner un ejemplo, entonces vamos a que hace sentido, pero esa película de nuevo de Total Transilvania, si bien es también como comedia infantil y todo, siento que dentro del contexto que están queriendo dar como que no funciona, ¿sí me entiendes? Pero no voy a eso, a lo que voy es casi en Andor.
Andor bien pedo.
Andor bien pedo.
Bien loco.
Casi en Andor. Diego Luna hace un excelente trabajo como actor y como doblador, y es algo que no solo lo hace él, de hecho. No sé si te diste cuenta, no sé si tuviste toda la serie en español o solo una parte, pero el personaje de Stellan Skarsgård, no vamos a dar spoilers aquí de qué es su papel y todo todavía, pero vamos a decir... Stellan tiene que interpretar a dos personajes que son el mismo básicamente, pero él pues tiene una identidad secreta. Cuando él está con una identidad, él tiene una voz muy parecida a su voz en inglés. Y cuando él está como este otro personaje que es su personaje encubierto, él cambia la voz completamente. Y de hecho yo me puse a pensar, ay, le cambiaron la voz a mitad de temporada, porque eso es lo que pasa en muchas series, que de repente estás viendo una temporada y en el siguiente episodio tiene una voz distinta porque, no sé, el actor de doblaje falleció o se fue de la producción o cosas así. Y yo dije, ah, qué chafa. Y cuando en ese mismo episodio él como que deja de ser esa personalidad y pasa a su personalidad normal... vuelve a tener esa voz, y es un detalle que ellos cuidaron mucho, y de nuevo es algo que quería resaltar yo personalmente desde el aspecto de doblaje también, porque cuando se hace un doblaje bueno, pues hay que notarlo, y yo considero que no, que este es como el opuesto al doblaje de The Voice, de que pues lamentablemente
bueno,
no estuvo muy bonito, ¿no?
Es que estás comparando agua con caca.
Exacto, pero vamos a que se nota, ¿sí me entiendes? O sea, cuando se pone...
No, sí, o sea, justamente, y también pues, es algo que también de repente le pasa a Marvel. O sea, que de repente igual el doblaje... Pues, a me gusta mucho el doblaje de El Lobo Hombre por la Noche, al final, cuando en vez de este Gael decir vamos por sushi, y dice, vamos por unos taquitos. Ah, sí. O sea, esos detalles me gustan, pero siento que a veces también fallan en la como elección de voces, por decirlo de una manera, cuando como que se sienten todas como muy planas, ¿sabes? Como que los oyes y... sobre todo las voces recientes, siento que no las identificas tan fácil como es antes, ¿no? O sea, por ejemplo, la voz de Doctor Strange lo ubicas en corto, Shrek es Goku, digo Shrek, Hulk es Goku, Shrek. Entonces, siento que actualmente, bueno, eso también ya es un problema, ¿no? Del doblaje, que no tiene tanto difusión como antes, pero esa es otra historia. Entonces, creo que en este caso sí se vio como hubo un cuidado al momento de hacer el doblaje, o sea, que fue un cuidado directamente para que quien viera la serie en español y no perdiera el hilo de cómo es la serie en inglés, que es a veces también algo que pasa, ¿no? Que algunos contextos se quedan perdidos en el original y no se rescatan en el doblaje, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo justamente cuidado porque está involucrado de alguna manera Diego. Entonces, pues es muy bueno esa parte, esa labor. Que también se ve reflejado, pues, en cómo cuentan la historia, ¿no? O sea, no es solamente... No es solamente llegar y piu, 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 y ya, ¿no? O sea, es una historia... Es un drama, güey. Es un drama a lo que básicamente fue Game of Thrones temporada 1. Y así se las pongo, bandalos, que no les van a decir, ah, pinche Ronan, estás exagerando. La verdad, no. La verdad, no. No le falla, no le pierde. Es más, obviamente no van a ver escenas así como de, ah, sí, Diego Luna, forjando a mitad de la noche. No, pues obvio no, pero... Pero pues la verdad, como cuentan la historia y el mensaje... Es que, güey, necesito ya hablar de los mensajes, pero todavía pues
espérate,
no.
Todavía no. Y es que todavía nos hace falta un poco hablar de las actuaciones porque mencionamos algo, pero no hemos todavía mencionado al resto del elenco. Hay varios actores más. Hay uno en particular que vamos a mencionar en la parte con spoilers, el cual hace un papel increíble, aunque imagínense, en papel a este actor si les hubieran dicho... Ah, pues este actor va a interpretar a fulanito. Si me lo hubieran dicho a mí es como... Ah, la gran... Van a desperdiciar a este actor en ese papel. O sea, en un papel tan mundano. Sí, tan, para decirles... Ajá. Para decirles que ni siquiera sabemos qué pasa con él al final de la temporada. Entonces, es como de... ¿En serio? O sea, yo lo habría visto, no sé, como... y él también ya salió en otro papel en Star Wars encima de todo. Yo creo que ya saben a quién me refiero. Pero...
Así es.
Tú habrías dicho, ay, pues habría estado cool que lo hubieran puesto en un papel un poco más importante, ¿no?
Claro.
Y realmente, esta serie, ¿verdad? Te hace ver que incluso los papeles más insignificantes, que puedan parecer insignificantes en esta galaxia tan vasta, incluso la persona... digamos, en el contexto más bajo dentro de este universo, puede tener un peso tan grande con una buena escritura.
Exacto, ajá.
Que es lo impresionante de esta serie. Y es de nuevo, es lo que me encantó de esta serie. Y de nuevo, es algo que... Oh, yo sé que te estás muriendo por hablar.
Otro detalle para seguir como diciéndole a la banda que lo vean es que se ve la construcción también... De los espacios, o sea, no se utilizó esta herramienta que han estado usando de las pantallas gigantes. Y se ve justamente cómo la serie está armada alrededor de este desmadre de que se vea pues más real. De que ocurran cosas en el fondo, de que no solo sean pantallas, ¿no? Que es a lo mejor un problema que cargó Mandalorian y pues también un poquito Boba Fett, ¿no? Que estas pantallas sí son una herramienta increíble, a mí me gusta mucho. Pero la posibilidad de construir estos sets y tener todo este tipo de interacción e inclusive tomas más cerradas, encuadres, o sea, todo el lenguaje cinematográfico que uno pues no analiza directamente en este tipo de producciones porque pues uno asume que no se encuentran, pues aquí destacan bastante, o sea, encuadres de la gente pues nada más en un espacio dando a entender que están solos, desenfoques que permiten justamente el hecho de que están en un set.
Exacto.
Grandes planos, o sea, es...
Ajá, o el mismo, como dirían en internet, el blocking, ¿no? Que es esta, como la manera en la cual pasamos de un punto A a un punto B en una sola toma. Y cómo los, digamos, los actores y nuestros personajes y todo se mueven para pasar de toma A a toma B.
Exacto.
Eso casi no se puede lograr con, digamos, una pantalla como la otra tecnología, que no es que esté mal, para nada, es una tecnología excelente y revolucionaria.
Exacto, que va innovando apenas, va entrando de alguna manera.
Entonces, pero también es necesario como tener... vamos que en un universo tan grande yo creo que también pues está bien que tengamos ciertas producciones que le regresen esa esencia a la manera de hacer cine al final de cuentas. Porque realmente se muestra cuando ves que no solo lo que nos están diciendo los personajes o no solo las actuaciones nos dan un mensaje, sino que también el entorno y la atmósfera por, digamos, el diseño de sets de producción y todo, también nos están explicando algo sobre la historia y sobre este contexto. Entonces, de nuevo, es una decisión que yo al principio, honestamente, sí me quedé como, espero que los efectos estén bien. Banda, los efectos están
impecables. Los efectos están muy bien cuidados, güey.
Impecables. O sea... Yo te digo, en The Mandalorian, los efectos me parecieron increíbles. Me parecieron súper bien hechos. Y aquí me parecieron incluso mejor. O sea, yo pensé que iban, que por ser, estar hechos de nuevo de una manera tal vez un poco
digital,
por no adaptarse a esta nueva tecnología, que tal vez iba a estar un poco más como tú dirías, whack, o así como whack, un poquito extraño, ¿no? O por ser tal vez, pues no una IP grande como lo que se ha vuelto de Mandalorian ahorita, sino que es pues Andor al final de cuentas, pues tal vez le iban a dar menos presupuesto, que tal vez sí tuvo menos presupuesto, pero hicieron maravillas y realmente se muestra en todo, pero básicamente es por la pasión. Y yo creo que eso es de lo que hay que hablar antes de pasar a la parte con spoilers. Bueno, tenemos que decir de todo sobre esta serie para los que no la han visto. Esta serie tiene excelentes actuaciones, como ya lo dijimos, excelente cinematografía y CGI, como ya dijimos también. Hay mucho uso también de efectos prácticos para varias cosas. Pero sobre todo, creo que la manera en la que se escribe a los personajes, la manera en la cual se nos narra la historia, es sumamente envolvente. Y yo vi una review que hizo John Campea, que fue el que filtró hace un año la foto de Andrew Garfield con Andrew Garfield
en el set de Spider-Man.
Ajá. Y él dijo algo muy cierto. Y él dijo, es que esta serie se siente como una serie de HBO, no como una serie de Disney Plus.
Así es.
Y es cierto, es cierto. Sí. O sea, si quieren una motivante para ver... para ver esta serie Andor, vean las series de HBO.
Sí, confirmo. Es que, o sea, es lo que te digo. O sea, se siente como un Game of Thrones temporada 1. Porque todos los personajes, todo de nada. porque todo está armado de una manera que uno dice, verga, o sea, justamente como personajes chiquitos, como personajes que aparecen a lo mucho 4 o 5 capítulos de los 12 que son, o que no tienen tanto tiempo en pantalla, a lo mejor tienen realmente un peso en la historia completa. Y justamente como si pones atención a la serie, todo esto es recompensado. O sea, toda esta atención que le pusiste, toda esta estima que armaste, al final de cuentas te recompensa la serie con algún evento, con alguna revelación, cosas así. E insisto, la mejor motivación de esto es que no recurre a elementos como los Jedi. Y esto así sí lo voy a decir así. O sea, sí es spoiler, pero también para que no vayan con nada de, ah, no, voy a ver algo así. La realidad es que la serie aborda temas que uno pensaría que justamente, como les decía, o sea, Star Wars se queda muy limitado en el bueno y el malo. Y si quieres ver algo más profundo, ¿qué tenías que hacer? Pues era ver un poquito las novelas, ¿no? Abarcarte un poquito más.
Leerte los cómics. O jugar videos de Yeshua Revan.
Un saludo, Yeshua. un saludo de Yeshua Revan. Ven al podcast, güey. Ver un video de Yeshua Revan jugando con sus juguetes, ¿no? Explicándote los Jedi Gris. Cosas así. Y era como, pues era más de nicho este pedo, ¿no? Y creo que algo que hace bien toda la plataforma de Disney Plus es que justamente estos contenidos y estas historias las empieza a mandar al público mainstream. Entonces, el éxito que... Y lo voy a poner de ejemplo así. O sea, The Boys en un inicio sí era muy de nicho, pero llegamos a temporada 3 y ya todo el mundo sabía que era The Boys.
Sí.
Y creo que Andor es una serie que puede ir por el mismo camino. Creo así que es. Esta primera temporada es muy buena como para que no haga ruido. Y creo que por cómo están armando la historia, creo que la segunda temporada también promete mucho. No creo que sea una temporada como de vamos en chinga porque ya tenemos que llegar a Rogue One. Entonces, la verdad está armada muy bien. Sí la recomendamos totalmente. Creo que pocas veces hablamos así de una serie sin dar un spoiler real.
Porque nos estamos conteniendo.
La realidad es que sí me estoy conteniendo mucho porque hay temas que me gustan, que nos a Juan y a mí nos gustan mucho. Temas como sociales que incluye la serie. Y no crean que, o sea, yo sé que a veces tenemos aquí el fan intenso en los cómics de no, es que no metan política en mis cosas de entretenimiento, ¿no? Como ahorita pasa en el mundial de que, ay, pues los alemanes que hicieron su protesta, ay, pues si hubieran salido a jugar, a ganar, que no sé qué. Y es como de, güey, ese no es el punto. ese no es el punto, idiota. Es como si dijeran aquí de, ay, es que si hubiera habido Jedi, no sería tan progre. Es como de, güey.
O sea. Sí, y Y honestamente sí me choca que digan eso, en cierta parte porque incluso este youtuber que se llama The Quartering, creo que es un youtuber de extrema derecha, realmente él fue de los que le tiró hasta por donde no tiene a Kathleen Kennedy, la actual presidenta de Lucasfilm. Y a Rian Johnson cuando salió
de, ah, ya sé quién es. Ajá.
¿Cómo se llama? La de ¿cómo se llama la que dirigió Rian Johnson? La de
¿De las
la
Jedi?
Fue Indivisiva. Creo que sí. De las Jedi. Hizo tantos videos criticando de que sí, es que miren, que no me metan política en mis películas y todo. Y miren, sí, entiendo, hubo muchos problemas con The Last Jedi y todo. Pero Andor es una clara muestra en la cual, en primer lugar, con un buen guión y todo, y de nuevo, los problemas de The Last Jedi no fueron la política, sino así, más que todo, problemas con el guión o esa parte del casino que estuvo totalmente fuera de lugar.
Pues estaba chido el casino.
Pero, en primer lugar, como les digo, Andor lo maneja muy bien y es una clara señal de que pues el arte, la gran mayoría de veces, sirve para, pues, para ubicarnos o dar cierto mensaje, se podría decir, de lo que estamos viviendo. Pero en especial porque Star Wars desde sus inicios ha estado mezclado con la política, porque el mismo George Lucas, quien por cierto tuvo cierto involucramiento con Andor, él mismo envisionó al imperio como una metáfora a gobiernos fascistas o los mismos nazis. Miren los diseños de los uniformes imperiales. Literalmente tienen botas y estos pantalones abombados y estas.
Y las gabardinas.
Son del mismo color. Dense cuenta. Es una crítica al imperialismo nazi. Y por eso mismo es que él ya cuando formó bien como su idea de lo que él quería en las precuelas, él metió un chingo y chingo y chingo de política que tal vez las llegó a afectar un poco porque era demasiada exposición para los fans más casuales. Uh-huh. Pero vamos a que Star Wars siempre, siempre, siempre ha estado involucrada en política. Y esta serie lo que tiene en particular es que se siente totalmente orgánico con ella, ¿no? No es como algo que la serie se trate, no sé, de exploradores y espaciales y que de la nada, ah sí, te tienen un mensaje así porque es como tienen que hacer como un checklist, ¿no? Que tienen como que tachar esa lista de, ah sí, tengo que hacer un comentario político y luego ya sigo con mi serie, sino que esto es más, este comentario está enraizado en los mismos orígenes del personaje y de la rebelión misma, que es lo que explora esta serie. Sí. Entonces, sí, ¿no?
Yo creo que ya tenemos que pasar a la parte 2.
Sí. Ahorita vamos a pasar. Solo, en resumen, gente, si están esperando a ver Andor, es excelente. Véanla, por favor. No se van a arrepentir. De nuevo, es como ver una serie de HBO que fue hecha para Star Wars. Pero es como que si Warner tuviera los derechos de de Star Wars, perdón. Primero Dios nunca los va a tener. Pero que en este caso sí le salió bien. Entonces, pues véanla, amigos, y vamos a hablar con spoilers de Andor, temporada 1. Entonces, ¿por qué sección empezamos?
Antes que nada, Mabot, dilo tuyo.
Este episodio contiene spoilers.
Ok, gracias. Que dijera que hay spoilers. No, que dijera que lo que dijo el otro podcast, güey. O sea, lo de que este capítulo contiene spoilers, güey.
Sí, ya.
No le pedí su opinión, porque si le pidieras opinión. No, no es cierto.
No.
Hoy no.
No vas a pedir su opinión.
No, porque es una serie diferente. Es una serie antiimperialismo y lo que menos necesitamos es que el voto opine. Entonces, Te cae memo a bot. Entonces, ¿por dónde empezamos con este desmadre? Porque
si quieres empecemos. ¿Por dónde dirías tú?
Yo diría que continuamos con esta parte que estábamos diciendo, güey, porque ¡ah, la verga! Los discursos, güey, que tiene. Vamos a analizar esos cuatro, ¿te parece? Porque todos estos discursos en sí nos sirven para lo que es el tema de la serie.
Y yo quiero empezar con una.
¿Cuál fue tu discurso favorito?
De hecho, vamos a empezar con algo que se dijo en el final y que creo que es resume bien toda la serie en general. Esto es un manifiesto. Y dice, la libertad es una idea pura que se da espontáneamente y sin órdenes. Al imperio le urge tener el control porque no es natural. La tiranía requiere un esfuerzo constante. Se rompe, tiene fugas. La autoridad es frágil. La autoridad es la máscara del miedo. Esto lo dijo, pues, nuestro querido personaje, que en paz descanse, que fue interpretado por este chavito que estuvo en Black Mirror. No sé si te acuerdas, pero que él era... Sí. El que... sí, va a ser muy difícil sacarlo de ese papel.
El morro.
Sí, el que se llamaba, creo que Shut Up and Dance o algo así, el episodio.
Shut Up and Dance.
Baby. Ajá, por eso me acuerdo. Pero vamos a que ese discurso se lo pasó a Andor y pues al final lo leyeron y todo.
Le pasó su libro, su manifiesto, como bien dices, o sea... Este sí. Speech, que justamente es este... Ajá, porque lo que habla la serie ahora sí, durante sus 12 capítulos, es como de alguna manera la chispa que tiene que nacer en Andor, ¿no? La chispa de la rebelión, porque al final inclusive le dicen la llama y la chispa. Entonces, cuando las dos se juntan, destruyen todo, ¿no? O crean un fuego imparable. Entonces, lo que vemos en la serie desde un inicio es cómo está este... O sea, cómo el imperio realmente... Pues estaba preocupado en una parte así y contrataban, hacían outsourcing, güey, de policías, de seguridad para sus cosas. Hasta que, justamente como dice el personaje de Stellan, pues empiezan a sentir miedo, ¿no? Empiezan a sentir esa presión. ¿Por qué? Porque Andor mata a dos polis. Y primero el outsourcing es como de, güey, no mames, me mataron dos polis. ¿Y qué dice el imperio? No, pues, X, ¿no? Jaja. Y de repente se hace un desmadre en Ferrix y es como de... Ah, no, sí, ahora sí nos importa, ¿no? Y ahora ya están buscando a la rebelión hasta por debajo de las piedras porque... Justamente, o sea, como dice el manifiesto, o sea, un imperio es algo antinatural. No es algo que se sostenga por sí solo, ¿no? O sea, la democracia realmente es lo que sobrevive siempre, ¿no? Entonces... Y la libertad de los... pues de todo, ¿no? Y está padre porque justamente vemos este proceso de Andor de primero decir... Me vale verga, los mato. O yo nada más vine aquí por el varo. O sea, todo este crecimiento realmente que tiene el personaje de... Desde su inicio de básicamente matar a los polis porque lo cacharon. Mientras buscaba a su hermana. O sea, entendemos el contexto de este güey que también tiene ahí unas ondas de... De este... ¿Cómo se fue la palabra, güey? De tribus, o sea, de pueblos originarios... Que era algo que a lo mejor no se había explorado tanto en Star Wars, ¿no? O sea, era como de, sí existen, pero no, normalmente lo veíamos como con aliens, ¿no? O sea, nunca habíamos visto como con personas.
Ajá.
Y entendemos, pues, cómo justamente tiene todo este... ¿Cómo se dice? Pues sí, todo este contexto detrás del personaje. Al grado, güey, que no solamente es el güey que aparece justamente emputado, ¿no? El cabrón que hace lo que sea necesario, ¿no? En Rogue One. Sino que justamente tiene este poder de decir, pues voy a hacer las cosas así, ¿no? O sea, voy a hacerlo a mi manera. ¿Y por qué? Porque tiene miedo, güey. O sea, realmente lo que pasa con Andor del primer capítulo hasta cuando lo arrestan es que este güey tiene miedo. O sea, dice, no, yo no voy a hacer esto, que no mames, que la chingada. Y pues justamente por este despertar del imperio donde tienen miedo ellos, pues el mismo sistema lo agarra, güey. Y él entonces ya es víctima de ese sistema corrupto de alguna manera que pues busca hacer esclavitud de manera con pasos extras, ¿no? O sea, está tan dentro en ese sistema que pues otra vez tiene que salir, tiene que escapar. Y ya que está fuera ya entiende, güey, ya entiende su posición en este pinche mundo destruido. De básicamente cumplir con el propósito que de alguna manera le dio su mamá adoptiva, ¿no? Que es como de revélate, o sea...
Ajá.
Entonces, ese arco que les narré ahorita de Andor es una cosa increíble. Porque en 12 capítulos realmente te encariñas de este güey. Y lo ves ir justamente desde ser un pinche pues casi asesino, ¿no? Un cabrón que le debía dinero a un chingo de gente y cosas así. A básicamente ser un güey que dice que justamente el último que dice en la temporada es como de mátame o llévame contigo porque quiero seguir con esta rebelión, ¿no?
Ajá.
O sea, ya no tengo nada más que perder, ya la gente que quiero está segura. Entonces, mátame o llévame.
Así es, así es. Y es algo sumamente curioso. De nuevo, hay tanto que hablar de esta serie, honestamente, que no sé ni siquiera por dónde empezar, porque primero, antes que nada, hay que decir que el formato de esta serie le ayuda muchísimo, porque son, ¿qué? 12 episodios, ¿no?
Exacto.
12 episodios de casi una hora. Bueno, no casi una hora, son como 45 minutos más créditos. Pero realmente se logra como explorar muchísimos temas. Los temas que se exploran son y son amplios. O sea, no es como que se menciona algo, sino que se explora. Se explora la revolución, ¿verdad? Hasta la guerrilla, de lo que justamente iba a hablar yo. Se explora la moralidad dentro de los grupos revolucionarios.
La moralidad de la guerra, ajá.
La moralidad de la guerra de cualquier lado. También se explora lo que es el financiamiento por parte de la revolución. Ajá, y como te digo, es como este juego de es ético, no es ético hacerlo. Tal vez no, estas cosas no sean éticas, pero realmente no. Al final de cuentas, es interesante porque nos hacen ver que realmente con gobiernos o establecimientos, digamos, represivos, uno al final de cuentas únicamente va a ganar metiéndose al juego sucio como ellos, ¿no?
Sí. Y es algo que enseñan al final con esta Mon Mothma.
Ajá.
Que básicamente el arco de Mon Mothma es como esta parte de pues sí, estoy financiando la rebelión, pero pues me van a cachar. Mi marido es un pendejo. Ajá. Mi hija es adolescente.
Sí. Y por cierto, la hija. No sé si está. Se suponía que la odiáramos, pero sí. La verdad es que sí, no me cae bien.
Sí cae mal. Es que es esas hijas como que es. Es privilegiada, Juan. Yo creo que sí.
Es blanca, güey.
Ajá. Bueno.
No digas nada.
Es privilegiada, a eso me refiero. O sea, checa tu privilegio, amiga, ¿no? O sea, porque justamente es como de, ay, mi papá sí me deja vestirme así. Y todo este desmadre, ¿no? Y justamente como también dentro de lo político, que es justamente lo que de alguna manera se quería abordar en la primera. En las precuelas de Star Wars, acá lo vemos de otra manera, ¿no? Ajá, no creo que el ir a la historia de Mon Mothma en la serie sea aún así como de, ¡ay, otra vez esto! No, o sea, creo que creo que justamente ayuda porque entiendes cómo funcionan estos desmadres, ¿no? O sea, el asalto al Dani fue justamente porque Mon Mothma ya no les podía estar financiando tanto.
Ajá.
Y entonces, pues, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues asaltar una pinche al pinche imperio, ¿no? Y entonces, también porque le siguen pidiendo dinero y porque tiene esos hoyos ella que tapar, pues no le queda otra que justamente tomar las decisiones de unirse con el mafioso, porque pues al final de cuentas pues es el que tiene el varo. Y de alguna manera le ayuda. Y creo que justamente lo que pasa en este último capítulo donde dice con ahí con el este su chofer que es un espía, yo digo que fue premeditado.
Para
justamente dar a entender que esos hoyos que tienen ahí es porque el marido apuesta.
Así es.
Y entonces hacer creer que, sí, mi dinero se fue. ¿Dónde está el dinero? No mames, no, pues se fue. Y entonces lo vemos justamente desde la perspectiva de la esfera alta. Lo vemos desde la perspectiva de varias esferas bajas también, porque hay que hablar de este capítulo que es una joya. Arco del escape de la cárcel.
Del escape de la prisión. Y antes de hablar del capítulo, solo quiero mencionarte. Yo, la serie dio como ese giro de 180 grados en el cual pasó, digamos, el atraco. Y tú dirías, bueno, o sea, ahora nos vamos a enfocar, tal vez, no sé, en
las consecuencias, ¿no?
Consecuencias, o ya como que el imperio va a intentar agarrar a Cassian y todo. Y luego lo meten preso.
Sí, o sea.
Y es como de. Y yo, para mí, se me hizo como como en los animes que de repente, como para extender la temporada, como que lo meten preso y como que él tiene un viaje de autodescubrimiento para hacer desarrollo de personaje y todo. Y sí lo fue, pero no fue tedioso.
No fue tedioso.
Porque en los animes es tedioso. Aquí no lo es.
Además.
Y, además fue una parte crucial para, sí, para el personaje y fue increíble.
Y fue una pieza, una parte crucial para todo Star Wars, güey.
Sí, porque, y para todo Star Wars. Ajá.
Porque el contexto de la prisión, aparte de que es una crítica directa a las prisiones de Estados Unidos, donde hacen básicamente lo mismo, igual en otros países. Ajá. Y cuando lo dije así, o sea, esclavitud con pasos extra. ¿Por qué? Porque a la gente en prisión los tienen ahí limitados, pero los ponen a hacer trabajos de obra. Los pueden hacer trabajos de manufactura de algún tipo de ingeniería, ¿no? Ajá. Y entonces esto pues es como esa crítica porque justamente el imperio básicamente lo que está haciendo es que está teniendo un chingo de cárceles y los mandan hacia diferentes. Y cuando según los van a sacar, en realidad los mandan a otra cárcel.
Ajá.
Y entonces por una cagada se enteran de que está este proceso y entonces es cuando empieza todo el plan del escape de la cárcel. Pero justamente el hecho de que a Landor le dijeran, iban a ser 7 meses, ahora son 7 años, es como de no. O sea, todo ese proceso de cuando lo arrestan de, pues, ¿qué estás haciendo aquí o qué? Hasta el momento en que le dicen, pues, ahora por respondón te chingas. Un año, ¿no? Un pedo así, 7 años. No me acuerdo en cuánto. Lo castigaron más de lo que iba a hacer.
Ajá.
O sea, todo ese contexto de cómo si un imperio, pues es un imperio, pues, opresor. O sea, es un imperio que al final de cuentas les vale verga a su pueblo porque lo que quieren es, de alguna manera, el resultado. Y lo que están buscando es justamente tener ese control y aparte esa producción de lo que están haciendo porque, si no vieron, spoiler, hay una escena post-créditos en el... Yo no pensé que hubiera escena post-créditos, honestamente.
¿Hubo escena post-créditos?
Hay escena post-créditos, ajá.
Verga, no la
vi. ¿No la viste? Capítulo 12.
No, spoilers. No, okay. No spoilers.
Ok, hay una escena post-créditos donde todo esto se vuelve circular. Es que te tengo que spoilear, güey.
Bueno, dale.
Adivina, a ver, adivina. Te estoy hablando... juguemos a adivinar, Juan.
No. Dilo. No quiero adivinar.
Ok. Aparece Darth Maul. No, no es cierto. No, aparece Luke. No, no es cierto. Aparecen unos robots que están... justamente vemos las piezas que construyó Cassian. Y las están colocando en un panel. Ajá. Y entonces se aleja la cámara y se ven más como círculos. Se aleja más la cámara y entonces ya se ve toda la estructura ¿de qué? De la Estrella de la Muerte.
¡Oh!
O sea que el arma que mató a Diego Luna y que de alguna manera también ayudó a destruir es la que él construyó. O bueno, ayudó a construir.
¡Wow!
Que es lo mismo que Felicity, que el personaje de Felicity, ¿no? O sea, su papá es el que está involucrado y de alguna manera el arma que él construyó es la que él también ayuda a destruir porque hace todo los planos tienen este agujero para que entre la bala de Luke, ¿no?
Ah.
Y acá pues es igual, o sea, es una ironía de cómo pues güey pues está involucrado en esto. Y pues la neta está chido. Pero volvamos a la cárcel, porque ¿quién estaba en la cárcel? Ni nada más nuestro querido
Gollum,
Alfred, César. César. ¿Qué quiero decir? Ahorita que dijiste César, que ahora he visto las películas después de que hace César de Andy Serkis.
Ajá.
Y agarra las armas como si estuviera interpretando a César, güey. O sea, sí. O sea, real lo ves apuntando el arma y así como
chango.
Ajá, güey. Así como, de lado, así como arriba. O sea, como si realmente estuviera haciendo el mocap de César todavía, güey. Y aparte mueve todo el arma, güey. O sea, no es como eso que apunte. No, o sea, vean la serie capítulo 5 cuando están en la torre escalando y está apuntándole a los güeyes de arriba. Vean el movimiento que hace con su mano. O sea, mueve toda la pistola. O sea, no es como que apunte así como de haz lo tuyo, sino que es toda la pinche pistola con la mano así. Y es como de, ok. Algunas cosas no se olvidan.
Real. Bueno, una vez chango, nunca hinchango.
Simios unidos, güey. No me pueden ver en este podcast, pero estoy haciendo la señal de simios unidos porque me la sé de memoria, güey. Pero qué, güey, qué buen personaje es Kino.
Es impresionante. Es Kino.
¿Por qué? Porque en una rebelión no se habla de esos personajes, güey. De aquellos que impulsaron rebeliones con el simple hecho de apoyar a todo esto, güey. O sea, nadie nunca te va a hablar de Kino porque nadie sabe quién es, güey. O sea, no vas a ver esculturas de Kino, ¿no, güey? O sea, es un güey que estaba en la cárcel. Que ayudó a liberar un chingo de gente, sí. Pero hasta ahí, o sea, pues mucha gente, va a ser como una leyenda más que nada, güey, porque justamente las rebeliones, las guerrillas tienen este tipo de figuras, como puede ser también el caso de otro personaje que apareció en Rogue One y en otras series, el mismísimo Saúl, bueno, So Guerrera, que este güey siempre ha sido bien pinche extremista. Y eso es otra, postura de la... Me gustó mucho también su discurso de este güey que tuvo ahí. Ajá. Como de decir... que decía del otro güey que era igual guerrillero. Decía, es que ese güey es separatista y que chinga a su madre, ¿no? Y yo no voy a ayudar a un pinche separatista. Y ya después se entera que le ponen un 4 y... No, pues hay que ayudarlo, ¿no? No más. O sea, realmente como en una guerra real lo que importa a veces pues... Pues no hay un bueno ni un malo, ¿no? O sea, las acciones que se toman son con tal de ganar.
Ajá.
Y ese es el mensaje que justamente propone esta serie, porque justamente es eso. Y el discurso que se avienta aquí, ¿no? Va de lo mismo, ¿no? O sea, vámonos ya, o sea, es la única oportunidad. O sea, un líder realmente puede salir de cualquier lado, ¿no? Y ay, puta madre, güey, esa conclusión de ese pinche capítulo. Yo sí sentí feo, güey, casi lloro, o sea...
Sí.
O sea, el hecho de que... Ajá.
Yo sí lloré, pero cuando empezaron a decir una salida, que Andy Serkis justamente dijo, bueno, en inglés one way out o en español una salida, y todos empiezan a decir una salida, entonces... Sí. Y la música y todo es simplemente increíble, como una bella historia... De cómo, pues al final de cuentas, un montón de personas en las mismas condiciones se vuelven prácticamente hermanos por un segundo y son capaces de hacerlo como las hormigas, ¿no? De pues, o sea, solos así, son chiquitos, pero ya uniéndose y pues estando en sintonía, pueden hacer cosas muy grandes. Entonces, sí. Es un mensaje sumamente poderoso.
Simios unidos, fuertes.
Simios unidos. Agarra la pistola como César.
Es que, güey, real agarra la pistola como chango. O sea, no estoy loco. Real agarra la pistola como chango, güey. O sea, te juro que agarra la pistola como chango, güey. No estoy loco. Poquito, pero agarra la pistola como chango.
Sí, la agarré como chingada.
Y luego al final, güey, que dice este Kino cuando ya están saltando todos al mar, que dice, no sé nadar. Y es como de, no, ¿por qué? O sea, y no vuelves a saber nada de él, güey. Es como de, no mames. No,
sí, no, yo me quedé así como que, Kino.
Ya
sé. Kino, por favor.
Ya sé, güey. Es como, pinche capítulo increíble, güey. Y luego, o sea, realmente hubo tantos personajes, güey, que uno dice, verga, güey. O sea, la mamá de...
Increíbles.
Sí, o sea, es que... Sí está cabrón poder hablar de cada uno, pero... Sí, insisto, pero el Marva, discurso... Marva... El discurso final de Marva, güey, que justamente... Se... Pues de alguna manera refleja también lo que es el manifiesto.
Ajá. O sea... Y lo que tú... junto con Marva... Es un excelente personaje ella. Pero también... hicieron un momento Hachi...
Con el droide.
Y he estado viendo bastantes análisis de eso. Y de hecho es algo que Andor también hizo por primera vez. Como, qué extraño, la mejor serie de Star Wars. Pero fue que por primera vez en la historia de Star Wars mostraron un trato un poco más
humano
hacia los droides. Porque si bien sí, pues por ejemplo... Anakin en, por ejemplo, de Clone Wars, como que se la pasa hablándole, sí, Artu, vamos a hacer esto,
y el Artu,
o le dice algo así como que, estará bien, Artu, no te preocupes,
y el Artu, wow.
Realmente, no habíamos visto como esa... empatía tan grande de decirle, ¿sabes qué? Me voy a quedar contigo una noche para ayudarte a superar el dolor. O sea, un droide sintiendo dolor de que se fue su dueña y que un ser humano se quede como que fuera, no sé, tal vez, por ejemplo, un perrito o un gatito que acaba de perder a su dueño.
Sí.
Y es como de, Es súper impactante, de nuevo, con esa parte yo también lloré, porque fue como de...
Sí, pues se siente bonito.
Esas cosas sí me llegan un montón, es como Hachi, que... Pues Hachi sí es un poco manipulador, honestamente. Pero también yo también lloré, es como de, güey, es un perrito esperando a su dueño, pero Hachi, aquí, man. Como te digo, lo bonito es como... es también ese lado, ¿no? De que nos hace profundizar también un poco más en el papel de los droides en este universo y cómo, pues, hasta cierto punto es cruel como los programaron, ¿no? Que los programaron con conciencia.
Sí.
Entonces, de nuevo, es algo que... Es un trato que no le pudieron dar a C-3PO en la última película.
Que hicieron venderlo así, ¿no? Cuando dice,
así como de,
estoy viendo por estoy última viendo vez a mis amigos.
A mis amigos, y al final no se muere, ¿no?
No se muere, es como de, güey.
A su madre,
güey. Ajá, que se vuelve un droide Sith, pero hasta ahí. Ya entonces... sé, es que, güey, o sea, les faltaron huevos en todo eso. O sea, yo insisto, güey, si se hubieran quedado con el concepto de las Jedi, hubiéramos tenido algo similar a esto.
Sí.
Pero les dio miedo.
Pero les dio miedo.
Les tembló la manita.
Entonces, ajá, sí.
Pero sí, y el discurso de Marva también. O sea, cuando yo decía que todo esto refleja muchas revoluciones, pues esta revolución última, pues muy a lo las revoluciones de las clases obreras, ¿no? O sea, como todo este contexto de Ferrix va por ahí. Y de alguna manera, pues está padre. Es como lo que pasa con Miss Marvel, que no aterriza tan bien. Está padre entender todos estos conceptos, pero cuando lo puedes digerir de una manera y no es invasivo.
Ajá, porque así es.
A veces el problema que hay es que sí, mucho contexto y está padre, pero se vuelve invasivo al grado que la banda pierde el concepto. Y aquí entonces lo que fuimos viendo durante lo que pasaba en Ferrix es que el imperio se estaba metiendo y se estaba metiendo. Y de repente ya el hotel ya era del imperio, ¿no? O sea, era como de what the fuck, ¿no?
Sí.
Y torturaban gente, mataban gente del pueblo. Ajá. Y pues justamente Marva de alguna manera era como este pilar de la sociedad. Que real pasa. O sea, real pilares de la sociedad que caen. Normalmente son los que justamente empiezan todo este revuelo hacia las opresiones. O sea,
así es.
Las caídas de los líderes también levantan. Y esto es algo muy similar a Wakanda Forever. ¿Por qué un Baku después ya no quiere matar a este Namor? Porque entiende, güey, que es un líder. Entiende que es una figura. Y entonces, matar una figura así, o perder una figura así, es un pedote, güey. O sea, es una guerra eterna. Y acá, pues, ¿qué hace la figura, güey? Pues les dice... Yo sé que no les puedo pedir desde el otro mundo que peleen, pero pues ya están aquí, o sea, se están alimentando de nosotros, nos están destruyendo como pueblo, entonces pues peleen, ¿no? O sea, y esta parte donde le tapa media cara el proyector el poli.
Ajá.
Y dije, no, esto es cine, esto sí es cine, sí. Carajo, o sea, la luz que sigue saliendo, güey. O sea, es literalmente ese mensaje, ¿no? O sea, el resplandor de luz que continúa en la oscuridad, güey. O sea...
Sí, no lo van a poder...
No puedes silenciar la rebelión porque ya está encima de ti.
Sí.
No, mami. Y lo mejor es que todo esto lo hicieron sin armas hasta que llegó el niño explosivo.
Sí, así es. Y eso es algo que en lo que justamente estaba esperando con ansias en poder profundizar en este podcast. Porque... bueno, como sabemos, Diego Luna no solo fue que, sí voy a actuar como Cassian Andor y ya, sino que él también fue productor de esta serie. Él tuvo pues gran involucramiento con Gilroy para pues la escritura o por lo menos la conceptualización de ciertas cosas. Ajá, exacto. Y coincidentemente, Diego Luna... pues está muy familiarizado con lo que son los problemas de Latinoamérica, ¿verdad? Ya sea de guerrillas, ya sea de revoluciones y todo. Y en específico, él tiene un podcast que se llama La Advertencia, ¿verdad? Este podcast lo produjo en conjunto con Gael García Bernal, a quien, si ustedes no conocen, es un actor bastante conocido, mexicano.
Es su cuate,
por supuesto.
Se besan.
Sí, se besan, no, son mentiras, no. Pero ya en serio, bueno, sí. Pero este podcast podcast habla sobre el contexto histórico de Guatemala, más que todo en Guatemala, pero también hablan de problemas latinoamericanos. El contexto guatemalteco lo hablan desde los inicios de la guerrilla y cómo los problemas, digamos, del imperialismo y de gobiernos corruptos han desembocado en la corrupción que hay en el país actualmente. Es un podcast que, de nuevo, yo recomiendo muchísimo, pero a lo que voy con esto es que se nota que Diego Luna conoce bien estos temas. Y en Guatemala, honestamente, pasó algo muy similar a lo que ha pasado en toda Latinoamérica, y es esta cosa de que a Latinoamérica llegó un concepto tan interesante como lo fue el comunismo, y ya sea que hayan habido grupos que sí hayan querido instaurar el comunismo aquí en Latinoamérica, o personas que simplemente se dieron cuenta que, bueno, me están oprimiendo y tengo derechos, ¿verdad? Quiero hacer algo. Cualquiera de las dos cosas que haya sido, que no se puede interpretar aquí como, por ejemplo, el bando de Soga Herrera, o el bando ya un poco más como que, por ejemplo, de lo que es ahorita mismo Andor. Vamos a decirlo que el imperio puede ser como esta fuerza justamente de los gobiernos represores de Latinoamérica, o incluso claro, imperialistas financiados por Estados Unidos. Que, de nuevo, es una comparativa que cuando te pones a analizar bien la historia y todo, es bien impresionante. Y de nuevo, les recomiendo mucho escuchar ese podcast, porque sí te da como un entendimiento más de por qué esta serie, y lo ponían en los comentarios de publicaciones nuestras, decía Latinoamérica la serie, ¿no? Y es pues no solo es chiste, realmente
real tiene mucho contexto de ahí.
Mucho contexto latinoamericano, que, de nuevo, la gente la gente que no lee esas cosas o no sabe, lo va a pasar por alto, y está bien, porque igual digamos, cosa de entretenimiento, como producto de entretenimiento, funciona solo así, incluso si no lees todo el contexto sociopolítico que tiene. Pero para las personas que pues sabemos un poco más del tema, o vivimos en países que han pasado por un montón de cosas históricamente hablando en cuanto a represión política y todo, realmente analizamos la serie con un poco más de profundidad, y se agradece que Diego Luna y pues los escritores de esta serie le hayan dado esa conceptualización, y sería muy interesante, de nuevo, no, Diego Luna no nos va a, obviamente, a responder ni nada, pero sería muy interesante poder tener una charla con él en algún momento para poder profundizar en ese aspecto en específico, porque creo que todas las personas como que justamente ven a la serie como que, bueno, el siguiente paso en Star Wars, y sí, está muy buena y todo, y el origen de la rebelión. Pero también es lo que Andor nos dice de nuestra realidad, ¿verdad? Y cómo es que las revoluciones surgen. La única manera de derrocar, al final de cuentas, poderes ya sea corruptos, fascistas o represivos, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues es básicamente cortarlo de raíz. Entonces es, de nuevo, este mensaje revolucionario. El cual, pues, a muchas personas tal vez los ahuyentará un poco, tal vez porque, no sé, tal vez son algo conservadores, o yo qué sé, respeto las visiones. Pero, de nuevo, es un mensaje bastante poderoso, que, de nuevo, en esta parte del mundo, personalmente sí lo valoramos bastante. Y creo que era bastante importante como hacer ese énfasis, porque creo que no muchas personas están hablando de eso. Y sí sería bueno que pues se hablara más de eso, porque sí es un mensaje que está implícito, pero sí es algo claro.
Claro. Ay, güey. Sí, es que, güey, o sea, no podemos ignorar los otros contextos que también ejemplifican estas series. O sea, es parte de lo que es básicamente una construcción de una historia, güey. Tenemos que también tomar en cuenta qué mensaje podemos dar y qué mensaje social puede construir un producto, si se le permite, ¿no? O sea, creo que creo que no todos los días ves una serie de Disney donde te hable de estos temas y lo haga de una manera tan limpia, ¿no? O sea,
Exacto.
Y qué bueno, porque pues ya corrieron a Bob Chapek, entonces ahora tal vez haya más.
Sí, aunque Bob Iger, honestamente, es
igual. Bastante, es igual.
Te digo yo que esto es medio cuate de Trump, pero en fin. Pero,
calificación. ¿Calificamos la serie?
10, güey. Honestamente, es el segundo 10 que doy en el podcast. Antes solo fue Better Call Saul. Pero sí, yo sí le doy un 10, honestamente. De nuevo, O sea, si ustedes por puro morbo se quedaron escuchando los spoilers y todo y no han visto la serie,
por puro morbo.
Por favor, vayan a verla. Y lo que les estamos diciendo ahorita, realmente no, aún si ya se spoilearon y todo, no les va a arruinar la experiencia que es ver todo. Como les digo, este arco de la cárcel, yo pensé que ahí es donde la serie iba a decaer y en lugar de hacerlo, fue la mejor parte de la serie, lo cual es loco porque usualmente eso lo meten como relleno y aquí fue una parte fundamental de la trama. Entonces, es esta narrativa tan excelente que simplemente pues se agradece. O sea, esto es lo que queríamos que fuera Star Wars. Y otra cosa que quería mencionar, porque hay muchas cosas como te digo que hablar, pero una cosa que quería mencionar era que hubo un youtuber, no me acuerdo, se llama no sé qué, Robot o algo así, que es un poco famoso. Okay. Hizo un video que se llama Andor no es Star Wars. Y él básicamente por 10 minutos, y te digo yo, cuando solo habían salido 3 episodios de la serie, se puso a quejarse de que Andor no se sentía como Star Wars y que le habían quitado toda la esencia. Ajá, de hecho DC dijo eso, que le aburría un Star Wars que no tenía Jedi. Y sigo opinando lo mismo al parecer porque le sigue dando likes a comentarios que dejan esas estupideces. Y es como aquí, y honestamente no son los únicos, hay un montón de supuestamente fans de Star Wars que están, va a decir ZZZ, o ay, cura para el insomnio, o ay, me quedé en el segundo episodio. Y es como, honestamente, gente, tanto como fans de Star Wars hemos pedido un buen producto live action, porque animados honestamente hemos tenido mucha calidad y de eso no nos podemos quejar, pero live action sí hemos pedido algo bueno desde que salió.
Decente.
Decente, desde que salió la trilogía principal y... Bueno, con The Mandalorian y el libro...
Cuando salió de... Sí. Más bien, desde que salió Rise of the Skywalker... Ajá. Creo que se pidió algo así. The Mandalorian temporada 1 y 2. Excelente.
Yeah, excelente.
Boba Fett, ahí como que...
Obi-Wan... pinche Robert Rodríguez.
Ya sé, güey, se mamó.
Y Obi-Wan también al fin... Fue muy corta. Y de nuevo, sí, Obi-Wan... pudieron haber hecho algo como esto...
No, Obi-Wan sí fue un trip de nostalgia real, o sea...
Sí, trip de nostalgia nada más. Pero esto...
esto es otro pedo, esto es otro...
Es que esto es lo que necesitábamos, o sea, esto ya no es... Porque lo que tiene es que todas las cosas que habíamos visto antes de Star Wars siempre se basaron mucho en la nostalgia o en el factor de ¡ay, qué lindo! De Mandalorian, por más bueno que pueda épico. Ser... Ajá. Por más bueno que pueda ser pues, Mandalorian, que tiene de nuevo una producción increíble y todo, y me gusta mucho la serie, realmente despegó por Baby Yoda. Si no, no habría despegado. Nadie sabía que era Mandalore, nadie sabía que era el Darksaber, nadie sabía nada de eso. Y eso se volvió mainstream por Baby Yoda. Esta serie, en cambio, no necesita eso. También, ¿verdad? Ese es un problema que tal vez... No tiene nada que ver con la serie ni su calidad, sino es más como, no sé, la distribución o yo qué sé. Pero que es pues no se ha vuelto tan popular como The Mandalorian, pero es el primer producto que tiene los huevotes de decir, ¿saben qué? Voy a hacer mi propia cosa, me valen madres, nada de Jedi, nada de lo que ya conocen, vamos a contar una sección otra jamás historia. Vista del Imperio y vamos a hacerlo así. Esto es lo que queremos hacer y de verdad no me importa, o sea, sí utilizan obviamente personajes que lo impresiona a uno como Mon Mothma o Saw Gerrera que ya habían aparecido antes, pero no son Luke Skywalker, no son Boba Fett, ¿sí me entiendes?
No entonces, son la princesa Leia, ¿sabes? O
sea, entonces, pues al final de cuentas, si bien no sé, como te digo, en los primeros episodios tal vez tenía una vibra más a Blade Runner o cosas así. Realmente necesitamos que se diversifique más el universo de Star Wars para poder tener contenido de calidad como este. No queremos ver el mismo tono en todas las películas, porque el tono de las películas originales no habría funcionado honestamente para esto, porque en las películas originales, especialmente en A New Hope, tienes como estos como gags de R2-D2 cayéndose o gritando o el pinche C-3PO corriendo, espérame. Entonces es como de, obviamente no podemos tener un universo tan amplio y tantas historias con un mismo tono. Es como tú decías, o sea, al final de cuentas vemos desde, en el universo de Star Wars, vemos desde lo más, digamos, como high class, así como de Luke Skywalker y el Imperio, así como de la lucha de las familias poderosas. Pero también necesitamos ver qué es lo que sucede en los niveles más bajos. Y honestamente, igual que en la vida real, es más deprimente en los niveles bajos. En los niveles altos, pues sí, nos tiramos dinero y todo, y nuestros miles de casas y tropas y cohetes bonitos, qué bonito. Pero aquí, la vida realmente, ¿verdad? En las personas que no son ricas, no tienen todos esos recursos. Así les es. Cuesta conseguir qué comer, en especial en un universo como el de Star Wars. Entonces, simplemente cambiar ese chip y hacernos ver que no todo es exactamente como lo vimos en las películas. Y pues, solo eso, gente. Denle una oportunidad a la serie, por favor.
Vean Andor, por favor.
Ya me había tardado en usarlo. pero sí. Sí, denle una oportunidad, entonces. Hice una publicación, porque pues ahora los comentarios para no mamarnos. Ahora les dije que quién quería saludos. Así que si quieres ir a checar los comentarios, Juan, lo que yo
Simón,
veo aquí algunos.
A Touch Sans, un saludito. Sí, Carlos Sarmiento, sí. Carlos Mora, Arturo Hernández, Edri Kirk Ferral, que dice: ¿tienen podcast esta página? Sí, sí tenemos un podcast. Sí. Andrés Rodríguez, Ramsés JF, Luciérnaga Infinita, ¿qué podcast es? Es el Moa Podcast.
Ya le contesté.
Rodrigo T. Martínez, no sé si tienes alguien más.
Sí, aquí dice: yo quiero mandarle un saludo a toda la bandota del anexo 343. Y cómo no, un saludo con mucha pompa, con mucho cariño, con mucho estupor a nuestra queridísima Talina Fernández. Ay, a mi tío El Ojotes, que ya por fin falta solo un año para cumplir su condena. Un saludo.
Un saludo también a Comics, esta página que Comics acaba de llegar a 700 mil seguidores.
Ya nos pasaron, güey. Ya nos pasaron, hijos de su puta madre. No, no es cierto. Yo estoy bien, güey. Me da gusto que...
No, hombre, vénganse.
Me da gusto que la nueva generación finalmente esté moviéndose, güey. Si no era el Pepe, era el otro güey. Y si no era el otro güey, era el otro güey. Entonces, Sí, ya hace falta.
Sí,
tampoco... Se murió Guardians of the Comedy, entonces ya necesitábamos a alguien más.
Sí, no desinformen nada más,
Nada, sí.
Los funamos si desinforman.
Sí, si vemos una nota de cómics que dice... Andrew Garfield va a ser Spider-Man en Spider-Man 4, los funamos. Advertidos quedan. César González dice: un saludo a su mamá. Un saludo a su mamá. Entonces, y sí, muchos saludos para Talina Fernández, la dama del buen decir, claro que sí. Y también aquí nos dice Holmore: un saludo, invítenme otra vez. Hola, inviten a otro ep. Claro que sí, Holmore. ¿De qué quieres hablar? ¿De Dune?
Si sale otro Assassin's Creed.
Tal vez. Pablo HM, hola Moab, un saludo a mi mamá, porfi, claro que sí. Un saludo a la mamá de Pablo. Y pues ya, creo que ya. Mucha gente aquí. Nos decían que quién queremos. Un saludo para Ecuador para que gane su partido de mañana.
Un saludo a Inglaterra y Estados Unidos. Y que Inglaterra golee a Estados Unidos.
Como sería increíble. Sería increíble. Y que México sea la última esperanza otra vez, es como, wow. La esperanza del CONCACAF. ¿En qué mundo vivimos?
Nos vamos a matar.
Perdieron tanta la fe en Argentina, güey, me sorprende. Hagamos una predicción, Juan. ¿Quién ganará el mundial?
Yo siento que... No sé. Siento que va a ganar... Brasil.
¿Brasil?
O España. Brasil o España.
Brasil o España. A ver, déjame ver los grupos. Déjame ver un equipo acá que diga.
Brasil o España. España particularmente porque estos güeyes sí... De una vez les dieron sin piedad a los pobres costarricenses. Sí. Aunque también salió una historia de que los costarricenses andaban tomando el día anterior también. Entonces, pues... Sí, entonces es como de... O sea, tampoco los puedo culpar porque, pues, obviamente las convivencias son sanas y todo, pero pues andaban tomando, güey.
Ya que tu país no está, te voy a comprometer a responder lo siguiente. ¿Quién va a ganar entre Argentina y México el sábado?
¿Qué es lo que yo quiero?
Sí, tú puedes decir lo que quieras.
Pues mira, no es que... Mira, yo quiero mucho a México, ¿sí? Yo, pues, de hecho, no conozco... Tal vez solo sí conozco a una persona de Argentina.
El Argentum.
Pero... pero conozco más a mis amiguitos de México, quienes quiero y adoro con todo mi corazón.
Pero...
pero creo que Argentina, güey, la verdad.
Perfecto, perfecto. ¿Sabes por qué quería que lo dijeras?
¿Por qué?
Porque siempre fallas, entonces... si no es un tráiler de Venom, va a ser esto, me parece bien. Entonces...
está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien.
Oye, el... tengo la... Ah, no, creí que tenía la voz de mágica todavía, pero...
ya está otra vez, ya la quité.
Quítela.
Pero sí, el mundial yo digo que lo gana. Déjame. Di María de Doping, güey. Alguien del grupo F. Alguien del grupo F.
Ok, ok.
No sé quién esté en el grupo F, pero.
Pero, ajá. Ah, bueno.
Alguien,
está bien.
Alguien del grupo F. O del grupo B. Del grupo B, tal vez. Irán.
Está bien. Ay, no, pero en fin, entonces. Bueno,
fútbol, FIFAs.
FIFAs, en fin.
FIFAs.
Amigos
un
míos.
Un saludo a todos los que no leímos. Nos pasamos a retirar de este podcast el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan llegado hasta esta parte. Ahora no duró tanto como otros, pero creo que fue una perspectiva interesante del capítulo.
Sí.
Digo, de toda la temporada. Así mira, un último. Diego Iván Vera Murillo dice... ya, nuestro gran amigo. Dice, saludo al buen staff de la página. Gracias.
Ay, gracias. Gracias, Iván.
Entonces, pues, últimos saludos, Juan, de tu parte, ¿alguien?
Sí, bueno, nada más darles saludos a todos nuestros oyentes regulares. Como siempre, ya saben que, pues, aquí estamos, pues, haciendo podcast. Ya un mes más y luego ya se vienen los premios MOAB a lo peor y mejor del año.
Ay, tú organízalos, güey, tú organízalos.
Sí, no te preocupes, ya los estoy organizando. Se vienen cosas chidas, como dirían. Y pues eso, esperemos poder grabar el de el especial de Guardianes de la Galaxia para ofrecerles una introspección en qué se viene en el CUM.
Así es, en el CUM.
Uh-huh. Y pues nada, no sé qué más quieres decir.
Pues un saludo a toda la bandita que anda aquí escuchándonos. Un saludo a todas las amistades de los dos. Y pues ya, básicamente es eso. Nuestras redes, como siempre, ya saben. Si este es el primer podcast que oyen de MOAB, somos una página dedicada al entretenimiento.
Y la cultura
pop.
La cultura pop.
La cultura pop. Pueden seguirnos en las redes sociales de MOAB,
que son el Instagram, que es MOAB Oficial, en Facebook, como la página MOAB, Twitter. No se ha muerto Twitter, entonces seguimos en Twitter. De repente, ¿no? Como que se me olvida a mí luego tuitear. Pero...
sí. Sí, de hecho, si quieren, estoy viendo si ponemos el bot en Twitter como ahí.
Lo exiliamos, ajá, exiliar al bot a Twitter.
Ajá, porque es más fácil hacer bots.
Y ya, ajá, y ahí ya no pierde poder. Ajá.
sí, porque la aquí zona, tenemos las... que censurarlo.
Ajá. Sí, la zona fantasma. Entonces. Pues sí, ya saben, Instagram, el mío, mis redes sociales son Bandidor y las de Juan es Juarsenal en todos lados. Uh-huh. Entonces, pues ahí nos estamos viendo. Próximo capítulo, tal vez hablemos de Avatar, tal vez hablemos de Guardianes. No sé, mi cumpleaños. Me mandan mensajes de cumpleaños oyendo este podcast para que pueda compartirlo y que la gente vea que tengo amigos.
Así es. Y ya saben también, si quieren que lo subamos en una historia... suban escuchando el podcast o haciendo lo que quieran, alguna referencia, lo que quieran, y nos etiquetan y lo subimos. Como les digo, no tiene que ser exactamente el podcast, sino que simplemente tienen que decir, por ejemplo, esta escena la mencionaron en el MOAB podcast, o les hice un fanart, que si quieren lo pueden hacer, ¿verdad?
También. Yo quiero que alguno de nuestros fans que nos escucha regularmente, que suban una historia chingándose su comidita o algo y diciendo, aquí comiéndome, mientras oigo el MOAB podcast, y que se vea la comida ahí bonita, que se acabe el puff de su comida.
No mames, ese... Esteban, ¿por qué les estás pidiendo eso? Eso no es orgánico, güey.
Sí es orgánico, güey, porque qué chido que ver cuando la gente come. Y
sí, pero eso, oye, eso tiene que salir de ellos, Esteban.
Bueno, ya les sugería algo, güey. O si no, aquí en el parque, son una foto en el parque diciendo, jaja, me acordé que el otro día estaba escuchando el Moa Podcast. También. Bien, no, pero sí, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, porque nosotros
ya nos despedimos por hoy. Esto ha sido todo el podcast. Nos vemos. Adiós, Juan. Cuídate.
Adiós, Esteban.
Cuídate, adiós.
Adiós.
¿O quieres que hable así, mira?
Ya, adiós, adiós, nos vamos.
Bye.